Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Vamos vía telefónica con el amigo Edgardo Ayala, el webmaster de la página rumboalcamerino.com. Buenas noches, Edgardo. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Buenas noches a todos que sintonizan Rumbo al Camerino.
Hoy celebrando el natalicio de Edgardo Ayala.
Gracias, Rafi.
Así que muchas felicidades, Edgardo. Muchas felicidades, que este año sea un año bueno para Edgardo Ayala y para todos sus proyectos. Edgardo, vamos a comenzar. Vamos a empezar a hablar rápido del voleibol, el voleibol superior masculino, que está en la fase final.
Sí, Rafi, esta noche pues se juega lo que es el quinto partido de la serie final, se juega en San Sebastián. Los Cafés de la Yeco han dado un giro que muchos no esperaban, están dominando la serie 3-1. Y esto es gracias a su trabajo colectivo que han realizado este equipo, los cafeteros, que no han cargado a nadie ofensivamente. En el segundo partido de la serie, pues, Yaucolo ganó en 5 parciales, con un Brandon Rasby anotando 7 puntos en ese quinto parcial. Y lo más que haya llamado la atención fue la asistencia a esa cancha, que para muchos, desde los años 80, cuando estaba en su apogeo la Liga de Voleibol Masculino, no se llevaba a cabo una asistencia tan grande en el Pipote Olivera. Y eso, pues, la asistencia ha venido subiendo desde el tercer juego de la serie semifinal que se jugó en el Pipote con el equipo de Corozal. Y San Sebastián, pues, ha tenido muchos problemas para poder contrarrestar el juego de Yauco. Pellegrín Vargas, pues, ha sido, como veía por ahí, una pieza que no ha sido ofensivamente para el equipo de los Caribes, ya que el equipo de Yauco pues le ha servido con consistencia y le ha gestado ofensiva en ese lado de los Caribes. San Sebastián ganó su partido en su cancha, con Pellegrín anotando 22 puntos y siendo Antonio Feliciano, que fue factor dentro de la reserva de los Caribes, anotando 8 puntos. Pero el problema que ha tenido San Sebastián es que los demás jugadores, excepto Cory Chávez, no han podido ser efectivos ofensivamente. Malfreyser viene de anotar 8 puntos en el segundo juego y 4 en el tercero. Y en el cuarto partido de la serie, pues, un jugador central, Iván Fernández, tuvo 14 puntos, pero de esos 14, 6 fueron en bloqueo. De los 16 consiguió los cafeteros en ese partido y lograron prevalecer en 5 parciales. El equipo de los cafeteros, pues, han vivido mucho de ese trabajo colectivo y San Sebastián, pues, cometiendo muchos errores, especialmente en el servicio. Así que esta noche, pues, el quinto partido de la serie, tienen que los Caribes, pues, que Pellegrín vuelva a ser factor en la ofensiva y que los demás jugadores, pues, se metan de lleno en el ataque. Ya como ha inspirado hacia San Sebastián tratando de jugarse ese partido. De San Sebastián llevarse la victoria, pues, se jugaría el domingo en Yauco a las 7 de la noche y se espera que de ganarse San Sebastián esta noche, pues, un Pipote Olivera lleno desde temprano, así es que vamos a ver qué sucede esta noche. Yauco va inspirado a ganarse ese partido y San Sebastián, pues, tiene que ganar 3 cogidos si quiere repetir como campeones de la liga. Para San Sebastián es ganar o irse a casa, y la presión está en el lado de los Caribes. Yauco, pues, está inspirado, saben que pueden ganarse San Sebastián, tienen el momento en estos momentos, así es que va a ver qué sucede esta noche allá en la Luis Aymar.
Edgardo, si algo ha sido positivo de esta serie, la forma en que ha venido jugando Yauco, yo creo que en términos generales a la liga le conviene la resurrección de este equipo de Yauco y de la franquicia, porque yo creo que San Sebastián es una franquicia ya exitosa. La del Are ha demostrado este año que en su regreso al voleibol fue exitosa, y la verdad es que hace falta este regreso de Yauco como franquicia exitosa a la liga.
Sí, y son franquicias que llevan años en el voleibol, son de las franquicias que comenzaron a, por ejemplo, en el caso de Yauco, una de las primeras en jugar el voleibol masculino. Yauco, desde el mediados 60 hacia los mediados 70, pues tuvieron 13 series finales consecutivas. De hecho, no ganan un campeonato hace 55 años. Y es una de esas franquicias que siempre lleva fanaticada, como en el caso antes de Naranjito y Corozal, que son franquicias que son primordiales en esa liga de voleibol superior masculino, y que San Sebastián, Lares y Yauco, pues, hayan tenido este año, pues. En caso de Yauco, pues, fue más o menos en la ronda semifinal, pero San Sebastián Lares fue durante toda la temporada. Mientras franquicias como esa, pues, siguen llegando fanáticos, pues, yo creo que el Bolívar tiene que volver a sus raíces nuevamente. Y si uno se fija el año pasado, pues Guaynabo, que tuvo jugadores como Arnel Cabrera y Kevin Rodríguez, que hoy mismo están en Yauco, pues la fanaticada no se vio prácticamente. Cuando uno iba a Guaynabo, pues lo que se veía la franquicia, la fanaticada de San Sebastián diciendo presente. O sea que es positivo para el voleibol en general que estas franquicias, que son de las pioneras en el voleibol, pues se surjan. Y algo que lleva desde 2018 que volvieron otra vez a la liga, pues este año pues prácticamente están a ley de un juego para ganar el campeonato, y prácticamente se le dio que la fanaticada regresara a su cancha y respaldara a este equipo que lo han construido desde jugadores jóvenes que ahora mismo no están, pero sentaron la base para tener el equipo que hoy día pues está luchando un campeonato a nivel nacional.
Edgardo, ¿qué pasó al equipo de Yauco? ¿Qué pasó en Yauco? Porque cuando estaba a mitad de temporada, todo el mundo decía que era Pepino que iba a quedar campeón. Y según fue pasando desde el comienzo y todo iba pasando, todo parecía que Pepino iba a proclamarse campeón nuevamente. Pero, ¿qué cambió en Yauco que ha sido tan dominante en esta parte final de la campaña?
Yo creo que esa serie con Corozal los preparó. O sea, tuvieron una serie de 7 juegos intensa ante un equipo de Corozal que es un equipo que, aunque dependían de 2 jugadores solamente, pero yo creo que esa serie preparó a Yauco y yo creo que ese primer juego que ganaron allá en Lares, pues básicamente lo que tienen a los cafeteros dominando la serie, yo creo que le aumentó la confianza en ese equipo, y yo creo que el trabajo colectivo que han realizado los cafeteros y que han estado jugando consistente, y yo creo que el estar en ritmo los ha estado llevando hasta el momento donde están ahora mismo. Yo creo que la confianza extrema que tiene este equipo de los cafeteros, que ni se creen que se pueden ganar un equipo tan peligroso como son los Caribes, pues los tiene ahora mismo en la mira del campeonato. Yo creo que eso es parte de los cambios que ha habido dentro del equipo de Yauco, que sus esfuerzos, Rafael Castañeda, pues han hecho. Oye, hay que recordar que cuando llegó el colombiano Castañeda, este equipo de Yauco ha mejorado muchísimo lo que es su pase y su ofensiva. Así es que yo creo que ha sido un buen complemento para este equipo de Yauco, que el año pasado tenían al segundo mejor anotador del torneo, que ahora mismo está en San Sebastián. Pero este año pues ha sido más colectivo. Y la llegada de Kevin Rodríguez en el Cabrera, pues, y ese liderato que tienen en ese lado de Yauco, como Jessy Colón, que tiene experiencia en serie final, Arnel Cabrera y Kevin Rodríguez, que también tienen experiencia en serie final, pues yo creo que eso le ha llevado el mensaje al resto de los jugadores que son nuevos, que están por primera vez en este escenario, y yo creo que eso ha sido factor para el equipo de los cafeteros estar donde están ahora mismo.
Carlos, en el caso de San Sebastián, la temporada y la serie fueron, podríamos decir, muy fáciles y no se prepararon o no estuvieron preparados para un rival que realmente estuviera al nivel de ellos.
Yo creo que San Sebastián tuvo 12 días sin jugar desde la semifinal ante Lares, y tuvieron tiempo de estudiar a este equipo de Yauco. Pero lo cierto es que los cafeteros vinieron con un plan establecido que yo creo que San Sebastián pues no ha podido descifrar el plan de trabajo de los cafeteros, que los 4 partidos que se han celebrado, Yauco pues viene con un servicio bastante ofensivo que le ha hecho daño al pase de los Caribes. Y en la San Sebastián pues también han cometido muchos errores en el servicio, prácticamente le han dado entre 20 y 25 puntos por errores en servicio. Yo creo que eso ha sido clave para San Sebastián, que a mi entender yo creo que los errores que han cometido los Caribes en esta serie y los días de descanso que tuvieron, que fueron casi 2 semanas, pues han pasado factura a este equipo de los Caribes, un equipo inspirado como lo es el equipo de Diego, que ha venido el ritmo. Yo creo que esa serie de 7 juegos a Diego le benefició más que el descanso que tuvo San Sebastián entre la semifinal y el inicio de la serie final.
Edgardo, entrando ahora al tema del voleibol, el voleibol superior femenino, ¿cómo ha estado este comienzo de este voleibol?
Bueno, el comienzo de la temporada de voleibol femenino, pues el equipo de Caguas ha sido la nota positiva, han dominado los primeros 3 partidos. Y tienen la jugadora refuerzo, Alexandra Ceci y Jenice Lamoa, que han sido la voz ofensiva dentro del equipo de Caguas. Entre las nativas, Alba Hernández ha sido dominante en el bloqueo, tuvo un juego de 14 bloqueos ante Manatí, y en el último partido ante Ponce tuvo un total de 6. Entre las actuaciones sobresalientes, porque Navalle consiguió 14 defensas en la victoria de Caguas sobre Ponce. Caguas tiene 2 juegos duros esta semana. Tienen esta noche ante Santurce, allá en el Clemente, que para Santurce es su primer juego. Y el sábado visitan a las Pinkins de Corozal. Tanto Manatí, que ha ganado un partido en este arranque, pues tienen como líder a Carla Santos, que tuvo un total de 28 puntos en su último partido ante Cagua. Tienen jugadoras que le han hecho coro ofensivo, como es Chaleca Cajón y Deya Robinson, que es refuerzo. Pero Manatí, en verdad, pues tienen que mejorar su sistema de juego, tienen marca de unido. Y el juego que tienen esta noche ante el equipo de Junco, ya que el partido del domingo, que es ante Manatí, pues fue suspendido por la fiesta de pueblo que tienen el municipio de Manatí para la llegada del nuevo Salón de la Fama del béisbol Carlos Beltrán. En Corozal, que tienen dos victorias sin derrota, pues tienen el regreso de Dari Santana, que ante Junco pues hizo total de 15 puntos. Tienen a Jordan Irif y Lizzy Kraus, que han hecho el trabajo ofensivo. Y vienen a jugar ante Ponce esta noche y tienen a Caguas el sábado, así es que ese juego ante Caguas pues va a ser un barómetro de cómo están ahora mismo el equipo de Corozal. Los dos equipos que no han podido ganar son el equipo de Ponce, que tiene 0-2, y el equipo de Junco, que no ha ganado en dos salidas. Ponce pues luce mejor que Junco en todo el papel, pues tiene a Jaime Arey, Santo Anacomodo y Valeria León de Rivero. Jordan Wilson y Evie Hansen son las dos jugadoras que la han guiado ofensivamente. Y Gloria Mutiri, pues, es un jugador opuesto, pues, viene de un total de 8 puntos en el primero y 21 en el segundo. Juncos, pues, traen una jugadora que se llama Bel Morgan, que hace que Juncos no ha tenido un arranque positivo y para algunos dicen que hasta ahora el equipo que menos efectivo se ve y que el peor equipo de la liga hasta el momento, pues, son las valencianas. No han podido tener un buen arranque de temporada, así que vamos, si la suerte mejora para Junco cuando se enfrenta a Madrid esta noche. Y el sábado reciben a las Leonas allá en la Jafaena, a ver si pueden sacar por lo menos una victoria de esos dos partidos en este arranque de temporada. Hay que recordar que los 6 equipos pasaron a la postemporada de manera directa. Santurce, pues, que es uno de los favoritos para ganar, pues juegan ante Cagua esta noche y va a ser su primer partido de la temporada.
Carlos, además de Cagua y Santurce, ¿algún otro equipo con posibilidades reales del campeonato, por lo menos, que se vea en el papel en el comienzo de temporada?
Bueno, hay que ver cómo lucen de aquí en adelante Manatí y Cagua, perdón, Corozal. Corozal tiene jugadoras nativas afuera, como la jugadora Paola Santiago, y el equipo de Manatí tiene a Dariana Hollywood, que también es una jugadora opuesta, está jugando en el extranjero. Si estas jugadoras le llegan a Corozal y Manatí, pues puede cambiar un poco el panorama para ellas y meterse de lleno en lo que sería participar o estar de lleno en la conversación para el campeonato. Pero en estos momentos, y según está el papel, yo creo que Cagua y Santurce tienen que ser el 1 y 2 y son las principales favoritas para llegar a la serie final. Esto, pues, apenas se ha jugado un total de 6-7 partidos. Entonces, el papel, Santurce todavía no ha jugado, pero Cagua lleva 3 victorias, es que uno puede pensar que Cagua y Santurce son los mejores equipos en el papel en el inicio de temporada.
Edgardo, entrando ahora al tema de, siguiendo con el tema del voleibol, pero el voleibol masculino en la Copubo B, ¿cómo le ha ido?
Bueno, hasta ahora, pues, el Copubo B, pues, sigue su acción. El equipo de Barceloneta ha dominado la competencia, tiene 3-1 con 13 puntos. Tuabaja tiene 9 puntos con 3-1, Carolina, que es el equipo que está ahora mismo en un tercer lugar en la tabla de posiciones, pues juegan para 2-1, y el equipo de Corozal también juega para 2-1, ambos tienen 6 puntos. Salinas y el equipo de Cagua han jugado 2 partidos, tienen 1-1, Salinas tiene 4 puntos y 3 tiene Cagua. El equipo de San Juan también tienen una victoria y una derrota. Utuado no ha ganado en dos salidas, igual que Aguadilla. Bayamón y Guayanía pues apenas han jugado un partido y no han podido sumar victoria. Esta noche se juega voleibol de la Copubo. El equipo de Utuado estará en Corozal. Cagua estará visitando al equipo de Barceloneta. Salina estará en Guayanilla. Y Carolina estará en San Juan el sábado. Carolina estará en Utuado. El equipo de Corozal estará jugando en Salina. Y el domingo, Guayanilla visita a Cagua y San Juan estará en Aguadilla desde las 7 de la noche.
Oye, Carlos, se está hablando del traslado de un equipo de una liga a otra. ¿Qué hay de cierto de eso?
Sí, eso es así. El equipo de Trujillo Alto, las campeonas de la Liga Copubo División A, después oficializaron su salida de la Copubo y se van para la nueva liga que se va a inaugurar en el 2026, que se llama Premier Volleyball League, que es una liga parecida a lo que es la actual liga de la Copubo. Este equipo de Trujillo Alto pues tuvo una serie de diferencias con la actual administración de la Copubo, y esto se vio durante la serie final, donde tuvieron cierta encontronazo, y la franquicia trujillana, que ganó el campeonato en una serie que se definió en un quinto y decisivo partido ante el equipo de Santurce, pues luego de haber ganado el campeonato, pues una semana después decidieron salirse de la Copubo en las dos ligas, porque ellos ahora juegan la A y la B, que son la A donde juegan las principales jugadoras del torneo, y la División B, que son las categorías menores prácticamente, pues, y la Premier Volleyball League pues va a presentar un programa similar a lo que se juega la Copubo actualmente, y decidieron dar el salto, dejando el campeonato vacante, así es que en la Copubo A pues no va a haber quien define el campeonato, ya que se va a buscar una nueva campeona en esta temporada 2026. Y la Premier Volleyball League pues va a ser presidida por Denis Rivera, y Brian Over Ramos será su director técnico, y se dice que la liga va a ser supervisada directamente por la Federación Puertorriqueña de Voleibol. Actualmente pues están buscando qué equipos van a jugar, todavía no hay un plan concreto de cuándo va a comenzar la temporada, tanto en la División A, que se va a llamar la primera categoría, y la categoría superior, que es la principal liga que se va a hacer de la liga de voleibol superior de esa liga.
Edgardo, entrando ahora al tema del béisbol, el béisbol de la AA de Puerto Rico, ¿sigue las permutas?
Sí, hay muchas permutas en esta semana, y ya cuando se estamos acercando a lo que es la fecha para el comienzo de la temporada del béisbol AA, pues el equipo de Lajas pues finalmente logró cambiar a Wilberto Feliciano, que había llegado desde San Sebastián, lo cambió hacia el equipo de Aguada, o sea que Feliciano regresa a la sección noroeste. Mientras tanto, Lajas recibe el derecho Brian Carrero y el infield de César Lang, y recordamos que el apoderado de Lajas, Julio Bracero, pues había indicado que quería un lanzador. En cambio, por Feliciano, pues ahí se encontró un equipo que le ofreció un lanzador derecho por el jugador, así es que Feliciano regresa a sección noroeste con los Navegantes, y Lajas recibe un lanzador derecho, y también reciben además a un jugador del cuadro interior. Da tanto en el lanzador Irangel Nieves, llega Maunabo procedente de Cuamo por el jardinero Eniel Rodríguez. En otro cambio, Maunabo envió a las piedras al receptor José Montañez por tres jugadores, los receptores Fabián Amaro y Anaudí Martínez, y el intermedista Jeremy Renta. Mientras tanto, Ponce recibe desde Juana Díaz al receptor Emanuel Izarri y envían al lanzador John Aponte hacia la ciudad de los poetas. El artesanista José Marcano, por su parte, llega a Río Grande desde Cataño por el jardinero Diego Aponte. Mientras tanto, el infielder Ángel Rosa llega desde Río Grande hacia Atillo por el derecho Luis Vázquez. En otro cambio hecho por Atillo, recibieron al lanzador zurdo Alexander Toque, mientras Cataño recibe también al lanzador zurdo Derek Vargas. Por tanto, el infielder Jonathan Oquendo llega a Junco por el jardinero de Agmat, y el derecho Axiel González, que llega a Guaynabo. Y eso es prácticamente las permutas de esta semana en la Liga de Béisbol Superior AA.
Edgardo, y esta semana se terminó la temporada del béisbol profesional de Puerto Rico, y el equipo Santurce se proclamó campeón frente al equipo de Ponce, que llegó a la final contra todos los pronósticos.
Sí, los Leones llegaron a... Yo creo que nadie esperaba dónde llegaban los Leones. Ganaron el partido dominical con un marcador de 7-0, y en ese partido fue cuando Ponce logró establecer su juego, el picheo y bateo oportuno, que le falló durante toda la serie, porque Ponce pues tuvo mejor promedio ofensivo que el equipo de Santurce, pero a la hora de la verdad, cuando necesitaba el batazo decisivo, pues nunca llegó, y eso pues benefició a Santurce, que entre los 25 boletos que ganaron los lanzadores de Ponce y Santurce, logrando el bateo oportuno, pues se llevaron la serie. Y hay que destacar el trabajo de los Leones, especialmente Yemuel Valentín, que batió de 25-11 para 440. También Hernández se convirtió en un bate consistente en la serie, bateando para 333 con dos anotadas. Y Matt Bostler, con una remolcada, batió para 263. En el lado de Santurce, pues, el inicialista Jordi Morales pues fue el jugador más valioso de la serie, batió para 409 con 6 producidas, 4 anotadas, tres dobles en 22 turnos. Ryan Navajeto, que en el tres juegos tuvo un promedio de 4.44 con 5 remolcadas, anotando dos. Y Andrew Velázquez bateó para 3.50. Nelson Velázquez con estos dos jonrones con 6 remolcadas. Y en el caso de Rubén Castro, que aunque batió 150, anotó en 4 ocasiones y trajo 2. Y el caso de Santurce. Santurce tuvo dos jugadores que no conectaron imparables. Y el Emiarocho se fue de 22-0 en la serie, pero anotó en 3 ocasiones. Y Cristian Vázquez se fue de 10-0 en esta serie. Y los Cangrejeros ofensivamente conectaron para 215. Pero en el picheo, Santurce tuvo una mejor efectividad, 3.23 con 21 anotadas. Con 21 anotaciones permitidas. Y si no, ella limpia 53, entre la ponchó 45 y regalando 21 boletos. Así es que Santurce, pues, se benefició del batazo oportuno y del picheo para poder dominar la serie, que fue de 5-1, o sea, una serie de 6 partidos. Era al mejor de 9. Y ahora mismo, pues, los Cangrejeros se preparan para lo que es la serie del Caribe, que se va a celebrar en Jalisco, México. Y ya los Cangrejeros, pues, están ya con cubiertos, son con 28 jugadores. En la trayectoria, pues, va a estar Cristian Vázquez y Juan Centeno. En el cuadro interior, pues, figuran Joaquín Molares, Jack Long, Gabriel Cancel, que es de los Gigantes de Carolina, Andrew Velázquez, Isan Díaz y Emanuel Rivera, que son de los Cines de Mayagüez, y Jack López, que es infielder de Cangrejeros. En los jardines, pues, estarán Nelson Velázquez, que es de los Criollos de Cabo y que reforzó a Santurce en la postemporada. Está Jeremy Arocho, José Luis Fargas y Joven Castro. Tanto el cuerpo monticular estará compuesto por Eduardo Rivera, Colin Wise, Brady Tedesco, que lanzó para el equipo de San Juan en la temporada, Derek Rodríguez, de los Criollos de Cagua, estará el los relevistas de Ponce, Andrew Majero y Gabriel Rodríguez, estará también David Thompson, Joel Jamírez, Andrew Baker, Brent Abeita, Charles Fernández, Jordan Morales, estará David Lebron, Derek West y Robert Selman. Esos son los 28 jugadores que estarán representando a los Cangrejeros de Santurce en esta serie del Caribe, y ellos estarán viajando el 31 de enero hacia haciendo escala en Dallas, donde llegarán allá a Guadalajara a las 5:27 de la tarde, hora de Puerto Rico, y estarán comenzando el 1 de febrero ante el equipo de México a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico. Y hay que recordar que el equipo de México tendrá dos equipos, o sea, que esos son los dos equipos finalistas, porque ya Venezuela no va a estar Panamá, Dominicana, Puerto Rico y el equipo campeón, subcampeón de la Liga de México.
Edgardo, y en tema de noticias de la página de rumboalcamerino.com, ¿qué noticias tenemos en la página?
Bueno, en la página de rumboalcamerino.com, pues, tenemos la nota de los Indios de Mayagüez en la pelota profesional, pues, no van a repetir a Wilfredo Coco Cordero para la temporada 2026-2027. Y también el béisbol, Motorista Feliciano, pues, termina un ciclo de 6 años en Caguas, y que tampoco van a repetir a Jamón Vázquez como su dirigente para la temporada próxima del béisbol profesional. También el equipo de los Senadores de San Juan, pues, hicieron también una nota, van a tener un nuevo gerente general. Dani Ortiz va a estar de regreso a los Pericos de Pueblo allá en la Liga de Verano en México. Y también, pues, la nota de Carlos Beltrán, que fue seleccionado al Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. Y noticias del equipo de los Libertadores de Hormiguero y Tiburones de Aguadilla en el béisbol AA, que ya está próximo a comenzar este próximo 1 de febrero. Es que esto, pues, pueden encontrar en la página de rumboalcamerino.com, donde también pueden escuchar entrevistas, análisis de la final de conferencia del fútbol norteamericano, entrevistas con Kevin Jamón y la dirección del equipo de los Tiburones de Aguadilla, el análisis del béisbol con Humberto Charneco y el boxeo con Giancarlo Luigi. Es que eso puede encontrar tanto en las redes sociales, en Facebook, Spotify y en rumboalcamerino.com, donde también, pues, hay una marca para cajera de 10K de San Antonio Abad en Añasco, que logró el fin de semana Alexander Torres con tiempo de 29.07, superando la marca de Javier Santana, que logró 29.25 en el 1994, de que ese récord que permaneció vigente por más de 30 años.
Edgardo, y recordando a la gente que siga respaldando la página, que esta página cumple 20 años de información deportiva ininterrumpidamente.
Sí, ya el próximo 30 de enero oficialmente la página cumple 20 años de estar sirviéndole al pueblo de Puerto Rico con noticias e información tanto de nivel local como a nivel internacional, principalmente de los atletas puertorriqueños y de los deportes que se juegan aquí en Puerto Rico.
Edgardo, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumba al Camerino. Te estaremos llamando la semana que viene para seguir hablando del deporte en general y sigue celebrando de tu cumpleaños, que bien, muy bien merecido lo tienes.
Gracias, Jafi, y gracias por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia.
Muchas gracias, Edgardo, y buenas noches.
Buenas noches.